Hoy es el Día Mundial de la Alimentación, ¿sí? La lucha contra el hambre requiere acciones concretas. Es un derecho de los pueblos acceder a alimentos nutritivos y culturales adecuados, alimentos producidos, ¿sí? De forma sostenible y ecológica. Quienes producen y distribuyen alimentos constituyen el corazón de los sistemas y políticas de alimentación. Yo creo que es una jornada clave, importantísima, para analizar, para reflexionar sobre qué es la soberanía alimentaria, ¿sí? ¿Por qué es un tema prioritario? Y para eso hemos convocado a nuestro querido amigo Diego Montón, referente en Latinoamérica de la Vía Campesina, desde donde surgen estos términos y desde donde hay acciones concretas. Buen día, Diego, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, es un placer que podamos charlar un ratito. Primero, dando explicaciones de lo conceptual, ¿sí? Esto, ¿qué es soberanía alimentaria?
Bueno, como vos lo decías, hoy, según la FAO, es el Día Mundial de la Alimentación. Y la alimentación, el derecho a la alimentación, es un derecho que está consagrado en Naciones Unidas desde la década del 50. Uh-huh. Sin embargo, al día de hoy todavía no es un derecho que sea efectivo en el mundo, tampoco en nuestro país. Y es por eso que desde hace 20 años Vía Campesina viene promoviendo el debate de cuáles son las medidas necesarias para que realmente el derecho a la alimentación saludable, adecuada, sea efectivo. Partimos de la base de que es necesario democratizar todo el sistema agroalimentario, que viene en un proceso de concentración y que ha ido traduciendo al alimento en una mercancía para la especulación, en lugar justamente de la herramienta fundamental para terminar con el hambre. Uh-huh. Entonces, frente a eso, el concepto de soberanía alimentaria lo que plantea es devolver el poder sobre la producción y la distribución de alimentos a los pueblos, y eso implica también arrebatárselo a estas grandes corporaciones que son las responsables justamente de que, por ejemplo, la mitad de los alimentos que se producen en el mundo se pierdan por descomposición a lo largo de largas cadenas de distribución o por los propios procesos de especulación, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso surgió este concepto de la soberanía alimentaria, que implica fundamentalmente esto, que se vuelva a colocar en el centro de las políticas públicas agrarias a quienes producen alimentos, que son fundamentalmente agricultores familiares, cooperativas, pequeños productores, y también a quienes consumen alimentos, de manera de diseñar los sistemas para acortar las cadenas entre una cosa y la otra, y por supuesto que se pueda acceder a alimentos saludables y que quienes los producen tengan ingresos dignos, ¿no? Y eso, uh-huh, en nuestro país adquiere muchísima relevancia, por un lado porque tenemos una herencia durísima respecto a la cantidad de insuficiencia e inseguridad alimentaria, pero además de malnutrición, ¿no? Tenemos más de un 35% de la población con obesidad y con una cultura alimentaria que se ha ido deformando por justamente las campañas que hacen la agroindustria más concentrada para, claro, que comamos, uh-huh, alimentos ultraprocesados.
Uh-huh. Y digo, acá es fundamental la pata del Estado, ¿sí? Un Estado presente que acompañe con sus políticas en proteger a la población, en tal sentido, y garantizar este derecho de acceso al alimento saludable.
Totalmente. El rol del Estado es clave porque no estamos en un escenario de igualdad en el cual se pueda plantear, por ejemplo, un libre mercado, sino que ya, como hemos mencionado otras veces, está muy concentrado. Por ejemplo, el tema de marcas de alimentos en nuestro país, uh-huh, el 85% de la facturación está en manos del 1,5% de las empresas agroindustriales. Ese nivel de concentración hace que sea imposible equilibrar y volver a democratizar el acceso a los alimentos sin la intervención del Estado. Si vamos a, por ejemplo, el tema de la tierra, que es otro elemento clave para poder promover un sistema agroalimentario en función de nuestras necesidades, también vemos que el 85% de los productores de nuestro país acceden solo al 13,5% de la tierra agrícola. La tierra también está concentrada en pocas manos, uh-huh. y hace que, por ejemplo, en nuestra provincia exista muchísima superficie con derecho de riego que hoy está improductiva y que podría, y mientras tanto, por otro lado, tenemos muchos campesinos, agricultores familiares sin tierra que tienen que dedicar una buena parte de los ingresos a pagar arrendamiento, ¿no? Una paradoja uh-huh. en un momento que necesitamos fortalecer la producción de alimentos para nuestro mercado local.
Parece una locura, ¿no? ¿Qué pasó en el medio para que lleguemos a esta instancia?
Sí, totalmente. Y bueno, acá tenemos también, nosotros lo venimos denunciando hace mucho, un repliegue del Estado provincial muy grande en lo que hace a las políticas para el campo. Directamente hoy no tenemos ninguna institucionalidad que esté abocada a pensar, planificar y ejecutar políticas para la población rural, para la agricultura familiar. Sin embargo, tenemos una proporción muy importante de los productores que son del rubro de la agricultura familiar y son además las y los responsables de abastecer al mercado uh-huh. Local, ¿no? Por otro lado, siempre insistimos, somos la segunda provincia productora caprina del país, un sistema que se adapta muy bien a la zona de secano nuestra, la sin riego de Mendoza, que es el 95% de nuestra superficie, y no hay ninguna política que promueva el consumo de la producción caprina, y hoy muchísimas familias de nuestra provincia no acceden, por ejemplo, al consumo de carne y de proteína, que tiene que ver con esto que decíamos también de la malnutrición. Así que es fundamental y venimos demandando, y este día es un día especial también en que venimos demandando que en este caso el Estado provincial asuma también esa responsabilidad de tener políticas para el sector. Y recordemos uh-huh. que en el campo, además, una gran mayoría de la población rural de nuestra provincia o son agricultores familiares o son trabajadores rurales, realmente hoy están desamparados.
La verdad que nos sorprende escuchar esto, porque claramente son cosas que no se conocen, que no se comentan, que no aparecen en las planas de los principales diarios de la provincia de Mendoza, y es la actualidad, tiene que ver con eso, con necesidades urgentes y con acciones que se requieren en lo inmediato y que no son difíciles de llevar a cabo, simplemente por ahí pareciera que se está mirando para otro lado, ¿no? Que se está escuchando algunas voces muy pequeñas que son quienes manejan ciertos sectores con más poder, ¿no? Y más acceso a todo.
Sí, de hecho nosotros veníamos demandando, por ejemplo, cuando se planteó la conformación de un Consejo Económico, Social y Ambiental para la provincia, que el sector de la agricultura familiar debía tener representación. Nos parece que es un sector fundamental, y bueno, también fue denegada esa posibilidad. Hay de alguna manera una insistencia en negar a una cuestión que tiene que ver con la esencia de Mendoza, también con la historia y con la cultura. La mayoría de las verduras que se consumen en la provincia, que tienen que son de estación, tienen que ver con la agricultura familiar, de nuestros cinturones verdes, que por supuesto tiene también muchísima intermediación, por eso los precios nunca están relacionados con la realidad de la producción, con diferencias de lo que se paga al productor, a veces de entre 500 y a veces hasta 100 de diferencia entre lo que se le paga a un agricultor familiar y después lo que tiene ese producto en la góndola, y que no son las verdulerías tampoco, sino es toda la estructura intermedia la que va haciendo que se escalen los precios. Por eso nos parece que cuando hablamos de prestar atención al sector de la agricultura familiar, estamos hablando de un sector que puede prestar un servicio esencial para el pueblo de Mendoza, que es abastecer los mercados locales con productos saludables.
Uh-huh, uh-huh. Recomendación para la población, sí, para la ciudadana, el ciudadano, ¿de qué manera hacemos nuestro aporte, nuestra colaboración? Primero observando que las políticas de Estado se lleven a cabo, haciendo el reclamo correcto también por las vías correctas para que lo que no se esté haciendo se reclame para que se haga, pero ¿qué acciones en lo cotidiano tenemos que llevar a cabo también para garantizar la soberanía alimentaria y para ir cambiando el paradigma?
Bueno, por un lado eso, la conciencia de que siempre lo que aparece en los medios no es el verdadero campo, sino que es un sector concentrado y que fundamentalmente está pensando su economía en función de la exportación y de sus intereses. Pero hay otro campo, nosotros decimos el campo que alimenta, y es importante empezar a prestar atención de los intereses, porque muchas veces nos envuelven con la idea de que hay un solo campo y, por ejemplo, que el tema de los dólares son el tema esencial. Uh-huh. La otra recomendación también, y que por supuesto ahora estamos con dificultades por la pandemia, pero es que podamos volver a recuperar nuestros mercados de cercanía. En eso venimos trabajando mucho con locales de abastecimiento local. Vamos a seguir promoviendo el tema de las ferias para que cada municipalidad establezca lugares para que hayan ferias locales, y entonces también poder, por lo menos lo que hace alimentos frescos, optar por no ir a los hipermercados y sí fortalecer el mercado de cercanía, que siempre va a tener mejores precios, pero además va a ser una forma de colaborar directamente con quienes día a día trabajan en la tierra y eliminar toda esa cadena de intermediación. Creo que ahí van algunos elementos. También empezar a rastrear la idea y el concepto de la agroecología, de los productos agroecológicos, por la salud, pero también porque detrás de un producto agroecológico hay una familia de la agricultura familiar, y esa es otra cuestión que, cuando hablamos de agroecología, hablamos de producción que no tiene agrotóxicos, claro, agroquímicos en su proceso.
Que protege la biodiversidad, sí.
Exacto, uh-huh. Estamos apoyando una producción diferente, que además hemos desarrollado ahora muchísimos bioinsumos a partir de productos naturales, y hacen que se pueda producir agroecológicamente y sin insumos importados, que además eso también implica una dolarización de la economía que termina entrampando también al agro. Así que diría esas cosas, diría empezar a prestar atención de dónde y cómo adquirimos los alimentos, y también irnos informando más para ir abandonando los malos hábitos, ¿no? De los, claro, los productos ultraprocesados con altos contenidos de azúcares y grasas, volver a nuestras frutas deshidratadas, a nuestras frutas de estación, a las hortalizas, que en nuestra provincia hay mucha potencialidad para producir, ¿no?
Tal cual. Diego, un placer escucharte, aprender, y ojalá que a la gente también le lleguen todos estos mensajes, y a los tomadores de decisión también, porque no perdemos las esperanzas. Muchas gracias, abrazo enorme.